Tecnocasters es patrocinado en parte por abcteletarjetas.com. Llame a sus familiares y amigos desde los Estados Unidos a su país de origen con tarifas realmente competitivas, con precios por minuto más baratos que Skype y sin necesidad de una computadora o internet para hacer sus llamadas. abcteletarjetas.com es una opción simple y muy barata para siempre estar en contacto con sus seres queridos, ya sea desde el teléfono en su casa o su celular. Para obtener un 5% de descuento en su próxima compra de minutos de larga distancia internacional, visite abcteletarjetas.com y utilice el código de descuento Tecnocasters. ¿Quiere anunciar su producto o servicio en el mejor podcast de tecnología en español? Tecnocasters, disponible en todas las plataformas móviles más importantes, pone su producto o servicio en el mercado de habla hispana en más de 80 países en el mundo a una fracción del costo de los medios de comunicación tradicionales. Para más información, envíenos un correo a info@tecnocasters.com. Transmitiendo desde los Estados Unidos y México, el mejor podcast de tecnología en español. Esto es Tecnocasters. Conducido por Juan de Dios Guevara, Aide Durand, Raúl Mitre, Lorena Galán y Ángel Monjarás. Te invitamos a que produzcas Tecnocasters con nosotros. Envíanos tus preguntas, comentarios o audios a preguntas@tecnocasters.com. A partir de este momento, conectamos todos tus sentidos al mundo de la tecnología. Comenzamos.
¿Cómo le va? Soy Juan de Dios Guevara. Sea usted bienvenido a la conclusión de nuestro episodio número 69,
parte 2. Que lo disfrute.
Bueno, pues hacemos un espacio para platicarles de la gente que está patrocinando Tecnocasters, abcteletarjetas.com. Prácticamente lo hemos platicado ya en varios programas. ABC Teletarjetas es una empresa que se dedica a la venta de minutos prepagados de larga distancia de Estados Unidos a su país de origen. Entonces, es una empresa que se ha dedicado o se ha especializado en buscar las mejores tarifas para que usted que vive en Estados Unidos pueda usted llamar a su país de origen, pues prácticamente por tarifas extraordinariamente competitivas e inclusive más baratas que Skype, ¿no? Entonces, pues realmente lo hemos probado, inclusive nos han dado un código de descuento para la gente que escucha este programa. Es un 5% de descuento cuando usted utiliza el código de descuento Tecnocasters. ¿Cómo las compramos, mi Lore?
Ah, pues es muy fácil. Solo tienen que ir a la dirección electrónica abcteletarjetas.com, registrarse como un usuario de manera gratuita. Esto es sumamente rápido. Les lleva como un minuto y medio, dos. Y una vez registrados, se les envía por correo electrónico, obviamente por seguridad, para que confirmen su cuenta. Todo este proceso es gratuito. Una vez que ya confirmaron su cuenta, seleccionan del lado izquierdo el país al que quieren llamar, seleccionan el tipo de tarjeta prepagada que van a comprar y a la hora de pagar, por favor, utilicen el código de descuentos Tecnocasters para recibir siempre y por cada compra un 5% de descuento. Esta promoción está dedicada a la audiencia de Tecnocasters y también a los amigos, primos, familia de la audiencia de Tecnocasters. En pocas palabras, quien use este código de descuento, Tecnocasters, va a recibir siempre el 5% de descuento.
Oye, ¿qué onda? ¿Crees tú que Fabián lo puede utilizar?
A ver, espérame. Amigos, no. Primo, no. Familia, no. Audiencia, no. ¿Por
qué no? Enemigos, sí. También puede utilizar el código de descuento. Si alguien quiere que le caiga gordo, no se preocupe, puede usted tener Tecnocasters, ¿qué es el código Tecnocasters para 5% de descuento, ¿no? Y fíjese que tiene ventajas, ¿no? Cualquiera lo puede utilizar. Es importante que sepa que cualquier tarjeta de crédito o débito funciona. También puede utilizar su cuenta, prácticamente su cuenta de PayPal. Sus minutos no expiran. Los puede comprar en su país de origen para las personas, para que las personas en Estados Unidos los utilicen. Las personas en Estados Unidos lo pueden comprar para llamar a sus países de origen en estas fiestas, sobre todo ahorita que viene el Día del Amor y la Amistad.
Sí.
El 14 de febrero es mundial, entonces si usted tiene por ahí alguien que quiere llamar en su país de origen, en México, Colombia, Guatemala, Honduras, no sé, Argentina, a ver si Teletarjetas es una forma fácil y barata de poder sorprenderlo, o que lo sorprendan a la hora que no le contesten el teléfono, pero por lo menos llamó, y código de descuento, Tecnocasters para un 5% de descuento, ¿no? Bueno, les agradecemos a la gente de abctetarjetas.com, que bueno, que utilicen a Tecnocasters como su espacio de promoción, ¿no? Ahora, yo tengo una pregunta para el panel. ¿Cómo se puede prevenir? O sea, ya definimos qué es la infidelidad, ya definimos qué es la infidelidad por internet, ya definimos parte de lo que de las señales que se pueden determinar como alertas amarillas o rojas de lo que pasa con internet cuando tienes infidelidad. Bueno, hay otros que nos enseñan aquí la gente de investigación. Dice, bueno, cuando usted tiene a su esposo o esposa, normalmente tiene su cuarto cerrado cuando está en línea. Bueno, ese también es algo que tiene que ver. Los mensajitos de texto, ese tipo de cosas también puede ser interesante. En fin, pero bueno, aquí la pregunta que le pongo al panel es ¿cómo prevenir la infidelidad por internet?
¿Tuya o de tu significant other?
Pues yo creo que both, ¿no?
Bueno, pero también puedes pensar en tus hijos.
No, bueno, yo, la gran ventaja es que Lore Galán está en la Ciudad de México. Entonces está muy difícil. Si estuviera cerca, yo diría, uff, ¿no?
Cálmate. Go fishing,
¿verdad? Exacto.
Go fish, güey.
Es bueno, que también la infidelidad por podcast cuenta.
Es correcto.
Cualquier medio, ya quedamos que cualquier medio que apoye la traición a tu pareja es infidelidad. Entonces, bueno, si viene, Raúl.
Oye, Fer, estaba viendo tu tienda virtual. Está interesante tus Onyx and Silver set of choker and earrings.
Nada más, por favor, no digas mi nombre.
Oh, yo sé, no te preocupes.
Estoy con Life, por favor.
No te preocupes. Sí, no te
nada
preocupes.
Más eso. Eso sí lo quiero mantener
en súper anonimato. Bueno, pero bueno, ¿cómo
pero
puedes?
Sí, hay de todo.
Bueno, la pregunta
está aquí. Está padre la tienda, ¿eh?
Bueno, panel, ¿cómo puedes evitar la infidelidad por internet? En dos escenarios. Uno, que te pongan el cuerno por internet o poner el cuerno por internet. Son dos escenarios.
Híjole, mira, yo te diría que es exactamente igual que en el mundo real. Quien te quiera poner el cuerno te lo va a poner y no vas a poder evitarlo de ninguna forma. O sea, así como los hombres pueden inventar citas de trabajo en una ciudad diferente, las mujeres pueden inventar que van al super martes y jueves y tienen ahí un espacio de 4 o 5 horas para hacer lo que se les pegue la gana.
Al gimnasio,
creo que,
¿no?
Sí, el gimnasio, y del gimnasio voy al súper, y del súper voy al salón.
Y al café con las amigas, o sea, cámara.
Exactamente. Uh-huh. Y los hombres, no, pues fíjate que voy a hacer un viaje a Timbuktu, el izquierdo, y igual te vas 3 días con la amante. No es, yo creo que es un acto de convencimiento, de convicción, y que no hay forma de evitarlo. Tú piensa, Juan, en una... Digo, vamos a pensar en muchachos, para no decir niña, niño. 16 años, 17 años, en la flor de la vida, con el deseo a flor de piel, y que en lugar de nosotros, que lo más que podíamos aspirar en mi generación era hablar 2 horas por teléfono con la novia, y que además ni por aquí te pasaba... El plantear una, vamos a decir, una fantasía sexual por teléfono, porque no fue de mi generación ese tema, ¿no? Ahora piensa en estas generaciones, la niña y el niño encerrados en su cuarto, cada uno con una laptop, cada uno con una webcam. ¿Hasta dónde pueden llegar? Hasta donde su educación y sus principios los lleven, claro, porque fuera de ahí claro. Podrían hacer lo que quisieran.
Ahí está la clave, ¿eh? ¿Sí? Ahí está la clave. Ahí está la clave. Los que tienen hijos, los que tenemos hijos, ahí está uh-huh. la clave. El que no se convierta la computadora en un tema que desvirtúe la conciencia de sus niños. Ese es el tema.
Exacto.
O sea, ese es el tema. Digo, Lore nos platicó lo que te pasó, ¿te acuerdas, Lore?
Sí, lo del chat roulette.
Lo del chat roulette famoso, ¿no? Que nos platicó por ahí, no me acuerdo en qué episodio, para que lo escuche, pero es un tema que... Mira, primero lo que yo diría es, se tiene usted que salvaguardar mucho en la capacidad de asombro. La tecnología tiene una... Yo adoro, mi pasión es la tecnología. Digo, todos lo sabemos. Y los que estamos aquí, pues, estamos igual. Pero, excepto Fer de Buen, que le gusta el golf, y Bernardo, que pues no sé, ¿verdad?
No, pero, hombre, es más galletero que nosotros.
Soy tan galletero que ustedes, créemelo.
Bueno, sí, entonces, el tema aquí es que la gran desventaja de la tecnología es que nos minimiza la capacidad de asombro. O sea, cada vez, como la tecnología mueve tan rápido y cada vez se pueden hacer cosas tan interesantes con la tecnología, perdemos la capacidad de asombro. Entonces, pero el llevar la capacidad o el perder la capacidad de asombro también puede convertirse en el hecho de que también pierdo la capacidad de evaluar si lo que estoy haciendo es bueno o no.
Ese es un punto importantísimo.
O sea, ahí ese es el tema que está medio cañón, por no decir más feo. Entonces,
Bernardo.
Sí, no, pero aquí.
Pero ahí está, ¿verdad? Digo, no, ahí está.
Don Bernardo.
Aquí estamos. Sí, adelante.
Pues lo que dice Juan, creo que es importantísimo. Y vuelvo a todos los temas que hemos venido tratando. ¿Dónde, de acuerdo con tu propia educación y los propios principios y tu propia evolución como persona, la evolución de los padres que te educaron, ¿no? Y de los que los educaron a ellos. ¿Dónde empieza lo malo? ¿Y dónde empieza lo bueno? ¿Dónde? O sea, pues, acuérdate que hace 100 años verle el tobillo a una mujer era, bueno, un pecado mortal de confesión y latigazos,
¿no? De castración. Pero mira, sí, claro.
¿Y hoy en día qué? El hecho del vestido es una cuestión estética, porque si ves a alguien desnudo en la calle, de verdad es que ya no te impresiona tanto, ¿no?
No, ya no. Bueno, de hecho, en Nueva York está el Naked Cowboy, que se lo puedes ver en Times Square, sin broncas. pero fíjate que yo creo, de manera muy personal, creo que la definición de la moralidad va definitivamente dentro de cada uno de nosotros, y la limitación que esto tiene es en función a qué tanto, o más bien en el punto en el que pudieras afectar a alguien más. Yo creo que siempre ha sido así. Mi opinión muy personal es que siempre ha sido así. Algunas cuestiones de moralidad o de marcos morales que se han durante la historia enmarcado la forma que tenemos que vivir las cosas, lo definió, lo hizo, pero de todas maneras el marco, la vara con la que se medía la moralidad siempre fue interna, siempre. Lo sigo creyendo. Entonces, volviendo al tema, que además es muy, muy buen tema que acabas de poner, yo creo que la llave o la base de todo este rollo es tratar de inculcar, en este ejemplo que acabamos de dar, en la medida de lo posible, lo que nosotros creemos como bueno y como que es malo, y lo demás tiene que depender de la persona que está en ese momento en la laptop. No puedes hacer más, claro. Porque además, por más terco, castigos, necio que te pongas, esa moralidad, esa forma de ver las cosas en esa cabecita en particular, va a ser la que va a regir a partir de ese momento, cuando tú no la veas.
Mira, entonces, ¿sabes qué? Sí. Hay un ejemplo muy claro que me gusta mucho cuando no sé si ustedes sepan, pero además de graduarme de mercadotecnia, tuve la osadía de graduarme de filósofo. No sé si ustedes sabían, pero bueno, es la verdad.
No.
Así es, les platico.
No conocemos de ti.
Así es.
No se te nota.
¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Bueno,
qué gacho.
Entonces, no, pero ahí te va. El tema es este. El profesor de filosofía nos decía, nada de religión, olvídate. La religión es otro tema que es no entra en el scope de este podcast. Pero en fin, el tema decía es que la autoestima, como los hábitos, como la capacidad de asombro, es como la chequera. Hay actitudes que la agrandan, depósito, y hay actitudes que la disminuyen, retiros. ¿Sí? Entonces, es como la autoestima. Hay actitudes que la elevan, hay actitudes que la minimizan. Usted, para que se quite de broncas, tiene que determinar que un acto bueno o un acto no tan bueno es el que lo hace más humano a usted, o menos humano, es el que lo engrandece o es el que lo minimiza, lo que sea. Mentarle la madre al maestro, En ocasiones será una cosa que lo engrandece y en ocasiones será una cuestión en que lo minimiza. Entonces, usted lo que le tiene que enseñar a sus hijos desde mi punto muy particular, yo no le digo cómo educa a sus hijos, cada quien su vida, pero en el tema de la tecnología, usted tiene que decirle a sus niños, o ustedes chavos que nos escuchan, tienen que entender que la tecnología es un medio de comunicación que lo, o un medio en general que los puede engrandecer o los puede minimizar, los puede volver más humanos o los puede volver más animales. Y el tema de los actos, como lo estábamos platicando hace un poquito, los actos negativos no van a destruir a nadie más que ustedes. Entonces, si usted le puede plantar eso a sus hijos, y además yo soy enemigo, fíjate, yo soy enemigo del ponerle candados a los niños en las computadoras, soy enemigo de ponerles el cyber sitter, donde de manera que no puedan ver nada. Correctísimo. O sea, yo la verdad es que creo que si está usted en ese tema, tiene un pedo mayor usted. O sea, tiene una bronca mayor porque si tiene usted que estarle prohibiendo a sus hijos de una manera tal,
claro,
tiene un
claro.
tema de valores en su casa más complicado que el prohibirle el que haga algo. ¿Sí?
Ahora, aquí hay un tema bien interesante que están tratando y voy a ponerlo también en lo que decían anteriormente. Estamos queriendo decir, si he entendido bien, que todo depende de cómo son los padres con sus hijos para que el hijo actúe de una cierta u otra manera.
Y de acuerdo, de acuerdo.
Totalmente fuera de la realidad, no es cierto. Yo puedo tener unos papás súper liberales y ser conservador. Yo puedo ser unos papás sumamente conservadores y ser liberal. Vamos, la base que tú le das a tus hijos es como una base, es como la carrera, mira, en la realidad. La carrera, yo también comparto la experiencia, yo también hice gran parte de mi carrera en Estados Unidos. Lo hice en el estado de Washington, que es el estado más liberal de todos Estados Unidos. Ahí nació todo, lo más pesado de todo. Y era una universidad católica, bueno, católica entre corchetes, ¿no? Era muy, muy liberal la universidad. Y de la carrera que estudié, vamos, para mí siempre la carrera ha sido pues un contexto de cómo expresar un problema, cómo plantear un problema y cómo resolverlo. Pero ni siquiera, y de lejos, es a lo que me dedico o a lo que se dedica el 95% de las personas, y de que es simplemente formas de educación que nos dan herramientas para después plantear situaciones, problemas. Que los papás sean o no de una manera, que te pongan o no unas restricciones, que te guíen o no, bueno, es la estructura y la forma que te tocó vivir. Pero ¿cuántos de ustedes, de nosotros, vivimos realmente en base en la línea de lo que nos enseñaron a nuestros papás?
Pues entonces, yo podría decir, Bernardo, si me permites y sin ánimo de crítica, claro, con todo el respeto, sí, que tú eres un perfecto ejemplo de que
yo
tú has
sí.
seguido
de así es, sí, sí, sí.
Y de tus abuelos. Sí. Tu primera, vamos a decir, tu primera presunción, y digo esto también entre corchetes, cuando Ángel...
En buena onda, en buena onda.
Te presentaras ante sí, nosotros, sí. Dijiste, vengo de una familia absolutamente conservadora. Y bueno, y vaya que la familia Leaño es conservadora. Eso
sí, sí,
es,
claro.
Es conocido públicamente. Sí, entonces, claro. ahí yo diría, escucha, Bernardo, lo mismo que estás ahora contradiciendo. Tú eres de una familia conservadora, ¿por qué? Porque a pesar de que estuviste ahí en Washington, no sé si fue Washington State o en donde tú quieras, en una universidad liberal... Bueno, has regresado, has regresado a, diría yo, a tus orígenes, back to basics, ¿no?
Claro.
A la familia conservadora que te formó.
Claro, claro. A lo que me refiero, ¿qué sabes a qué me refiero? Perdón.
No, no, digo, a mí me hace mucha gracia el tema, porque como yo les decía hace rato, yo soy una mezcolanza muy divertida, porque soy hijo de una mujer católica y de un padre absolutamente ateo. Y una mujer católica que cuando el padre ateo le dijo que se quería casar con ella, le dijo, la única condición que te impongo es
casarme con la iglesia.
Y que mis hijos van a
ser educados en la religión. Sí. Claro, claro, normalmente así
¿qué pasó? Ustedes. Pues mi padre dijo, pues me caso contigo por la iglesia, pero no en una iglesia, y se casaron en una pastelería El Globo. Y los casó un cura, por disparidad de criterios, que era una cosa que se permitía hacer antes.
Y sí, que no se había permitía, sí, correcto. Correcto.
Entonces, tú imagínate la educación que a mí me llega, y me llega una educación de un señor que, a pesar de ser ateo, tiene una caridad cristiana más grande que el que más.
Efectivamente.
Por lo menos conozco, veo, bueno, ahí está Raúl, que conoce a mi padre, te podrá decir si tengo razón o no.
Correctísimo.
El único que no ha influido en su educación es su ateísmo. Sí. Entonces, sí. Ahí es donde yo defiendo a la ley natural como tal. Esa es la verdadera ley natural, ¿no? Somos buenos, claro, porque la naturaleza humana crea hombres buenos.
Sí, si nosotros nos corrompemos, humanos, estoy de acuerdo. Así es. Ahora, lo que yo me refería antes con decir esto es, nuestros padres nos dieron una estructura y nosotros libremente tenemos la opción de seguirlo o no. Eso es a lo que yo me refiero. Obviamente, a mí me dieron una estructura conservadora y la he sopesado, la he medido, la he comparado, la he hecho, y definitivamente es la línea que yo he querido tomar. Pero no va en contradicción lo que decía. A lo mejor a ti te quisieron inculcar de una manera diferente, y sin embargo, tú, de base de tu vida, de, vamos a decir, de estira y afloja, de prueba, de experimento, de lo que quieras, has tomado una línea, y no necesariamente la de tu papá. ¿Sabes cuál es el punto que yo considero que está la clave? La coherencia de vida de aquel que te la propone. Te pongo un ejemplo. Yo fui director de escuela mucho tiempo, y en una escuela, bueno, hay muchos niños con muchas problemáticas. Yo digo, los niños son víctimas de lo que viven en su casa. Porque volteabas a ver un poquito hacia arriba y pobres niños vivían unas circunstancias sumamente complicadas en donde simplemente lo que vivía era una consecuencia natural de muchas cosas. Y sin embargo, a pesar de vivir en esas circunstancias, eran los candidatos excelentes a poderles ayudar, orientar y guiar en un estilo de vida, vamos a decir, en este caso, una escuela católica moralista, ¿no? Entonces, claro, que el papá fuera de una manera u otra. Yo tuve muchachos que tenían inquietudes vocacionales y que a lo mejor en su momento se lanzaron a probar y hacer esta experiencia, y sin embargo los papás eran unos inmorales de primera, que simplemente escogieron una escuela católica para que ayudara a sus hijos. Pues, los papás podían haber sido de una línea totalmente diversa, pero el muchacho, cuando entra en razón y piensa lo que quiere y empieza a actuar consecuentemente con eso, pues ya toma sus decisiones. A eso es a lo que yo me refería. Tus papás te pueden enseñar ABC. Tú empiezas a tomar tus decisiones porque tienes una base que te ayuda. A eso me refería, no sé.
Sí, yo añadiría, y estoy totalmente de acuerdo contigo, añadiría que sí, pero gran parte de la deseducación de esos padres que son de una forma de ser y el hijo de otra, es que al niño en la escuela, prácticamente siendo el poder de educación, la escuela lo puede transformar y lo puede volver, claro, un muchacho de bien o no, ¿verdad?
Claro, claro.
Pero yo a lo que yo voy es cuando tú, y no hablemos ni de tradicionalismos ni de nada, cuando tú eres un padre preocupado por la educación de tus hijos, y la madre se preocupa por la educación de los hijos igual, Y no ceden a la escuela ese terreno tan importante. Los niños casi, digo, no podría yo generalizar porque es imposible, Bernardo, pero salen buenos chamacos, créemelo, te lo digo por experiencia.
Claro, por supuesto, y de todos lados, claro, totalmente de acuerdo.
Mira, yo te tengo que decir algo, yo fui educado por jesuitas en el Instituto Patria. ¿Sí? Y lo primero que yo decía es que yo no quería jamás en mi vida cruzarme con los de ahí o con los legionarios de Cristo, y te lo digo con todo respeto.
No,
imagínate,
no, claro.
Jesuita, pero además, jesuita y del ala más liberal de los jesuitas, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué pasa con mis hijos? Me voy a vivir en San Ángel y la escuela cercana, el Colegio Cedros. ¿Qué hago? Los meto al Colegio Cedros. ¿Y sabes qué? ¿Qué educación maravillosa recibieron? Hasta secundaria.
Claro,
en prepa,
claro,
lo sacamos porque la prepa estaba para llorar. ¿Y sabes dónde, claro, está estudiando mi hijo derecho?
En la UPE.
En la Universidad de Agua del Sur.
No, es que es un ejemplo, Vasco, has hecho un ejemplo estupendo. Pero mucho depende de la coherencia que vive. Fíjate, la Náhuac del Norte, 25% de los alumnos son judíos. ¿Qué tiene que ver los judíos con los católicos? No, nada que ver. Lo que pasa es que saben ver en la universidad un bien que para ellos es un bien independientemente de la religión. Te pongo un último caso. Ya hablamos de mi caso, ¿no? Conservador, los de año y demás. Bueno, si hablamos en estricto sentido de la palabra, los legionarios de Cristo en mi vida consagrada y los de año, pues están peleados a muerte. Si el Papa el Papa en 1965, fue Juan 23, me parece, tomó la decisión de hacer el Concilio Vaticano y rompió, ¿verdad?, con todo lo que era el lefebrismo y todo eso. ¿Y quiénes eran? ¿El enemigo quién era? El Papa, que se equivocó. ¿Y quiénes en ese momento, a lo largo de ese tiempo, eran los cercanos al Papa? Los legionarios. Es decir, aún en ese ejemplo tan fuerte, pues yo fui en una línea incluso contraria a la de mi familia.
Claro.
Porque mi familia era ultraconservadora, pero de la línea antigua. Y yo soy conservador de la línea moderna. Que,
claro.
Que son... Que hay una... Hay, ahorita ya el Papa, acuérdense que acaba de hacer una reconciliación con los lefebristas a sí. través de la comunidad de San Pío IX y de los del rito tridentino.
Claro.
Pero hasta ese entonces era peleados a muerte. El hecho de que yo, fíjense nada más, me haya ido de consagrado fue el grandísimo pleito familiar.
Claro.
Porque yo era de los, vamos a decir, de los consentidos del abuelo.
Claro.
Era como un... A lo que voy con esto es una cuestión de que tú vas analizando lo que tú quieres. Yo quise poner el contexto que les puse y quizás sí fue un poco presuntuoso, pero por una cosa que a mí me ha ayudado mucho en mi vida. Yo cuando lo tenía todo en mi vida, mi familia, una posición privilegiada, trabajo, novia, todo lo que quieras, Dios me llamó. Y cuando Dios te llama en una vida religiosa, pues tienes que dejarlo todo. A mí me ayudó enormemente todo lo que pudo, lo que Dios me dio en un principio, porque me ayudó a valorarlo después, pero en base a unas condiciones que yo vi en mi casa y que luego yo pude aplicar en
claro,
mi vida.
Claro. Oye, una, a ver, nada más para poder ir un poquito más ya concretando. Lore, ¿nos puedes decir qué es el cibersexo?
¿El cibersexo?
Sí, viene, Lore, tú que lo lees también.
Ahí les va. El cibersexo es una forma de sexo virtual en el cual dos o más personas conectadas a través de una red informática se mandan mensajes sexualmente explícitos que describen una experiencia sexual. Es un tipo de juego de roles en el cual los participantes fingen que están teniendo relaciones sexuales, describen sus acciones y responden a los mensajes de los demás participantes con el fin de estimular sus deseos y fantasías sexuales. La calidad de un encuentro de sexo virtual depende generalmente de la capacidad de los participantes para evocar una imagen vívida en las mentes de sus compañeros. Son asimismo claves la imaginación y la suspensión de la incredulidad ante posibles contradicciones.
Que bueno, aquí el tema que yo creo que es importante mencionar es que si realmente existe una relación, o sea, el cibersexo está mal, yo desde mi punto de vista está mal nombrado, porque realmente es estimulación por internet.
Mira, el cibersexo es la extensión de lo que conocíamos como sexo por teléfono.
La pregunta es si puedes realmente tener sexo por teléfono. O sea,
que si puedes tener una estimulación, yo quisiera comentar algo.
Viene.
Por supuesto que sí. Acuérdense, lo fuerte es el cerebro.
La mente, claro, así es, sí, de acuerdo.
O sea, la mente es capaz de todo.
Así es.
O sea, tú puedes tener la imaginación y tener el orgasmo, si quieres, hasta con la pura mente. Es cuestión aquí arriba.
Bueno, eso no te diría. Las mujeres lo pueden poner a duda, ¿verdad?
¿Qué pasa?
No, pero para darle un tono, o sea, lo que dice Bernardo es cierto. O sea, el tema es el componente mental. Pero aquí el tema importante es que no es sexo. O sea, es una estimulación por medio de internet, pero no es sexo. El sexo como definición tiene un componente físico y se requiere de un hombre, una mujer que tengan intercourse, o sea, que tengan una penetración pene vaginal. Eso es el sexo. O sea, ¿sí explico?
No,
pues no necesariamente.
Okay.
No.
No, bueno, ¿qué es la definición de sexo? Que coxa, ¿no? Pero, o sea, ¿qué es sexo? O sea, no es, es una, o sea, el faje, la estimulación, lo que quieras y gustes. O sea, tú me preguntas, ¿una persona que se masturba tiene sexo? No, no es cierto.
¿Por qué no, Juan?
Porque técnicamente no es así. O sea, tú puedes estimularte a ti mismo o misma. Eso es una cosa muy clara. Tú te puedes estimular, queda claro. Pero no es sexo, es una autoestimulación que es diferente. Y lo que estás haciendo a través de un cibersexo es, estás ayudándole al otro a que se estimule a sí mismo con su propia mente. Pero no es una relación sexual. Yo creo.
Es lo mismo que la infidelidad, o sea, y tu intención.
No, bueno.
Y lo que está pasando en tu cabeza, porque el sexo, no me vas a dejar mentir, va mucho más allá que solo la parte física, sale del cuerpo, ¿no? Y por eso tanto rollo de que si las emociones y de que si me enamoro y no sé qué, ¿no? Entonces, ¿dónde queda toda esta parte?
De acuerdo. Estamos de acuerdo, Milori. O sea, la estimulación a través del internet, o sea, o a través de los text messages, o a través del Facebook, o a través de lo que tú quieras que ofrezca la tecnología, es real. Eso lo sabemos todos. Es cierto, ¿sí? Pero de que eso, que sea una relación sexual, no es... Es como cuando le dicen a los niños, es que fíjate que el sexo es como lo ponen en la pornografía. No es cierto. Tampoco es cierto. Es equivocado.
¿Sí? A ver, ahí les va la definición de relación sexual.
Viene Ángel Mojarás. Viene.
Porque sexo es un término demasiado amplio. Entonces vamos a tratar de centrarlo un poquito en relaciones sexuales, que también es bastante amplio, pero bueno. La definición dice así. La relación sexual es el conjunto de comportamientos eróticos que realizan dos o más seres de distinto sexo o del mismo y que generalmente suele incluir uno o varios coitos. O sea, no es necesario que haya coito para que haya una relación sexual según esta definición. Y por lo tanto, esa interacción o esos comportamientos eróticos, si se hacen a distancia, no es limitante, si nos vamos a esta definición.
Ok. Entonces, ¿cómo ven? No, bueno, lo vemos bien, pero...
La idea es, lo que yo estoy entendiendo aquí es, ¿puedes tener una relación sexual sin que haya presencia física? Porque está definida como un conjunto de comportamientos eróticos. Entonces, no dice nada de que esto tenga que ser presencial, ni que tengan que tocarse necesariamente.
Ok, bueno, no sé. Yo ahí sí difiero un poquito.
No, ¿qué se me hace que Juan de Dios? Bueno, ya no quiero decirlo.
No, es que a lo mejor, mira, tal vez lo que estás pensando, Juan, es, vamos, coito por internet, pues si no se puede, por lo menos no todavía. Pero lo que estamos acostumbrados a llamarle cibersexo, pues es precisamente todo eso, ¿no? Todo son palabras, son cachondeos, son descripciones. Y eso lo mismo lo puede hacer por teléfono, que por chat, que por mensajes, que por una webcam.
Entonces, Mira, perdón, Milori.
Yo creo que realmente una experiencia sexual no se limita a la parte física. De hecho, tú puedes tener una experiencia sexual física y no sentir nada, ¿no? Uh-huh. Que realmente yo creo que el sexo ocurre en el cerebro, no en cualquier otra parte del cuerpo, ¿no? Porque si no estás con los sentidos donde tienen que estar, pues no sientes nada, ¿no? Y entonces, si tú a mí me preguntas si no sentiste nada, ¿tuviste sexo? Pues yo te digo que no, ¿no? Aunque haya habido un intercambio de...
De todo, ¿no? claro, de todo. O sea, que haya habido de todo. Pero entonces estás hablando que tienen que ver dos elementos, Lori, que es el tema emocional y el tema físico.
Es que no necesariamente el tema físico.
Pero el más importante es el emocional.
Claro, yo, igual. Bueno, pues sí, a lo mejor. Mira, la definición, lo que tú vienes, mira, Ángel, la definición, por eso son definiciones, ¿no? O sea, como que ponle la norma y ese es el tema difícil porque, bueno, si tiene que ver con un comportamiento erótico y no tiene que haber un componente físico, que en mi punto muy particular de ver las cosas sí tuviera que haber, pues es un tema difícil, ¿no? O sea, ¿cuál es la conclusión a la que llegamos? O sea,
que para mantener este tema interesante, entonces digamos que sí se puede, porque si no se nos acaba la discusión.
No, porque ya no está llegando comentarios de audiencia. Mira, dice, con todo respeto, así como mi buen católico apostólico romano del rito occidental, ex hermano marista desde la secundaria hasta el final de la prepa, yo pienso que la educación universitaria superior debe ser laica. Bueno, eso es lo que nos dice Leo Hernández, como siempre, bueno, poniendo sus puntos de vista. Pero, perdón. Pero bueno, o sea, mira, al final del día,
Pues entonces, mira, como dice Bernal, vamos a creo que está claro el tema. Al final del día, para empezar a concluir, porque llevamos ya 2 horas de programa, espero que usted lo va a tener que escuchar en 2 episodios, porque si no, Víctor nos va a matar. Pero el tema es el siguiente, es decir, al final del día, el cibersexo, por no hacerlo muy técnico, es un tema que al final del día puede ser autodestructivo si usted o es una forma de ser infiel a su pareja. Entonces, ya lo definió Lore, creo que está clara la definición de lo que es, independientemente, sin meternos al tema filosófico de que si existe una relación sexual cuando hay una situación física o no. Yo creo que al final del día es importante mencionar que el cibersexo puede ser autodestructivo si no se maneja con cuidado. Si usted el cibersexo lo utiliza como para hacer un teasing a su pareja, y a lo mejor platican en el Inter y platican antes de llegar a su casa y luego tener un amarrón de miedo con su esposa o con su esposo, bueno, pues es otro tema. Pero sí tiene que tener cuidado. ¿Y sabes qué? El tema, yo se lo platicaba a una persona hace tiempo. El tema del hacer las cosas mal cuesta trabajo la primera vez. O sea, el tema de ser infiel, por eso es peligroso el ser infiel, creo yo. Porque el tema de ser infiel es como todo. El que se roba $10 el primer día le duele la conciencia mucho. Pero si se roba 100, deja de ver los $10 como grave. Y así va creciendo, va evolucionando. Es lo mismo con la infidelidad. El que es infiel en lo chiquitito, al primer día le cuesta mucho trabajo. Después empieza el tema a crecer y a crecer y a crecer. Y el problema está en que luego se vuelve una complicación muy grande, y entonces deja uno de sentir el recargo de la conciencia o el lo que la conciencia quiere decirle de lo que está haciendo mal. ¿No están de acuerdo conmigo? Perdón, el tema del cibersexo. Bueno, el cibersexo existe y pues ahí lo tiene usted. O sea, ya le definimos qué es la infidelidad, ya le definimos qué es la infidelidad por la internet, ya le definimos los riesgos que hay de sitios como Second Life. Ya le definimos los riesgos que existe al tema de no estar con un nivel claro de conciencia al usar la tecnología. Y bueno, pues vámonos rápidamente con comentarios de la audiencia. Mi queridísima Lore.
Ok, comentarios de la audiencia. Nos llegó por ahí un correo.
Sí.
Dice, estimados Tecnocasters, les envío un saludo y espero que estén muy bien. En cuanto a lo de las bibliotecas y los libros, sí existen posibilidades como las que Juan visionaba. La cuestión sí tiene que ver con derechos de autor, y las bibliotecas no tienen todos los derechos sobre fotocopiar documentos. La legislación habla de uso justo o fair use, así que legalmente solo puedes tomar cierto número de copias. Las casas editoras poco a poco han iniciado a tener libros en línea. En las bibliotecas a las que tengo acceso por acá en Inglaterra, es posible encontrar efectivamente los catálogos en línea, como lo platicaban en el podcast. Pero si el libro o documento está disponible para consulta en línea, puedes pedirlo y listo. No hay necesidad de tener el libro físicamente. La cuestión es que no es como bajar un PDF normal. Tiene un seguro electrónico que solo te deja ver el contenido, ya sea cierto número de veces o cierto número de días. No puedes editar y algunas cosas se pueden imprimir, pero depende de qué tipo de documento sea. Por ejemplo, artículos de investigación sí se pueden imprimir, pero no los capítulos de algunos libros. Eso depende del tipo de permisos que las casas editoras impongan en sus contenidos. Bueno, pues estamos en contacto y, como les comenté en algún momento, si quieren más información, no duden en contactarme. Y esto lo manda Jesús Rogel.
Le agradecemos a Jesús Rogel que nos mande ese comentario desde Inglaterra. Viene mi Lore.
Y Rod Díaz nos escribe también. Hola, oigan, solo era para comentarles que su blog está un poco desactualizado. La última liga es del episodio 64, mientras que actualmente vamos en el episodio 68.
Ya estamos en el 69 y que, bueno, le pedimos una disculpa a Rod. Tuvimos ahí una bronca con el blog, pero bueno, lo estamos actualizando as we speak. Y bueno, para concretar el tema, ¿no? Rápidamente, ¿cuál es la conclusión de cada uno de ustedes? Quisiera que cada uno me diera su conclusión ya para cerrar este capítulo 69 de Tecnocasters. Empezando por las damas, mi querida señorita Lore Galán.
Mi conclusión en cuanto a que, es más, ¿qué quieres saber, Juan?
No, hombre.
Exacto.
Te pones de pechito, Lore Galán, no manches.
¿Quién fue el último?
Sí, así es. Bueno, ¿qué mensaje le das a la audiencia de lo que acabas de escuchar?
¿Qué mensaje le doy a la audiencia de la infidelidad, del cibersexo y la ley natural?
Sí, correcto.
Yo solo, mi único mensaje puede ser que sean congruentes con ustedes mismos, ¿no?
Bien, me gusta.
Nada más.
Muy bien, muy bien. Viene mi Ángel.
lo que yo concluyo es que, igual que con otros muchos usos, pues la internet y la tecnología, pues no es más que una herramienta, y como decíamos hace rato, de nosotros depende usarla para algo bueno, algo malo, para enriquecer nuestra vida o no. Y eso pues incluye definitivamente la vida sexual. Entonces, mientras la pareja lo pacte y lo acepte, adelante. El cibercontacto es una forma igualmente válida de enriquecer una relación.
Muy bien, ok. Mi querido Raulito, ¿qué mensaje le das a la audiencia?
Pues yo voy un poco del lado de Lore, en el sentido de que la vara con la que se miden todas las cosas es la moral de cada uno de ustedes. Pues háganlo con cuidado, es un nuevo medio, es un medio interesante. Lo que decidan hacer, háganlo con cuidado y prevean cualquier situación que pudiera ser un problema en el futuro. Y además, ya tendremos oportunidad de tocar más este tema y otras cuestiones que derivan de esto, que a lo mejor también pudieran haber generado algunas discusiones interesantes. Pero por lo pronto es el mensaje, ¿no? No daña a los demás y haga las cosas con cuidado.
Ya estás. Mi querido Bernardo, ¿qué mensaje le das a la audiencia?
Pues mira, a mí me gustó mucho el tema de la coherencia. Yo quizás le sumaría dos cosas. Una frase que escuché hace algún tiempo que me gusta mucho y que dice: la falta de formación no se suple con nada. Puedes ser coherente en la medida en que estés formado y que sepas más o menos a dónde quieres llegar. Y tercero, pues ponerle medios adecuados. Yo creo que el internet es un medio extraordinario. El problema es que cuando no sabes a dónde quieres ir, pues cualquier medio, cualquier camino te lleva.
Claro.
Busca hacia dónde vas, fórmate en ese sentido, sé coherente con tu vida.
Claro.
Y vas a ser sumamente feliz.
Claro. Ya estás. Mi querido Fer, tu conclusión para el programa.
Bueno, mira, es muy fácil. El internet, las webcams, el chat y todo lo que hemos platicado, Second Life, etcétera, son nuevas vías para llevar a cabo, digamos, para ejercer la libertad. El cómo la ejerzas depende de tu ocasión, de tus principios, de tus convenios. Insisto, a medida que van creciendo el número de herramientas que pueden ayudarnos a la inmoralidad, debe crecer inversamente proporcional la educación para dominarlas, para controlarlas y para no caer en ellas. No pretendo ser ni tradicional ni conservador, que no lo soy. Simplemente hay que darle las cosas el uso que se les debe dar.
Claro.
Vuelvo a lo mismo y les voy a dar un ejemplo muy rápido. Hace 30 años, ir en carretera en un bocho a 120 kilómetros por hora era una locura. Hoy en día, ir a 170 en un BMW es casi normal. Todo depende de cómo manejes. Todo depende de si guardas tu distancia y todo depende de si tu coche está en buen estado. Lo mismo pasa con las herramientas de tecnología.
Claro.
Si tú tienes bases sólidas de educación, cualquiera que sea la herramienta, no va a dominar a tus propios principios.
Claro.
Y si te quieres dejar por ellos, bueno, adelante, es cosa de cada quien.
Pues está bien, ¿no? Yo les agradezco muchísimo. Yo lo único que quiero agregar rápidamente es lo siguiente, es decir, sea congruente, creo que es importante lo que dijo Lore. Actúe con principios, que es importante lo que dijo Bernardo. Hágalo con cuidado, que es importante lo que dijo Raúl Mitre. Y tampoco sea excesivamente mocho. O sea, actúe con moralidad y con principios claros, pero tampoco se rasgue las vestiduras. La tecnología es una circunstancia que se debe de manejar como es un medio. No es bueno ni malo por sí mismo. Es positivo si se usa de manera positiva. Es negativa si se hace de manera negativa. Ya definimos lo que es la infidelidad. Creo que está claro que es una traición a los principios a los que usted se comprometió primero. Y yo lo único que agregaría es: sea definido. Sea definido. Si ya no quiere a su esposo o a esposa, dígaselo. No le juegue chueco. Si quiere realmente terminar una relación, piénselo. Piense en sus hijos, piense en su esposa o su esposo. Y si aún así decide, porque la situación es destructiva, hágalo derecho. De manera derecha, clara. La flecha va derecha. Si ya no quiere estar con la persona con la que está, dígaselo claro. Si crees que es importante rescatarlo, comprométase a rescatarla. pero no traicione. Desde mi punto de vista, ese es el problema. Entonces, piénsenlo. Al final del día, la mejor conclusión es la que usted llega y ojalá que hayamos podido de alguna manera darle algo que pensar, ¿no? Bueno, pues le agradecemos su atención. Este fue un programa extraordinariamente largo. Seguramente Víctor va a querer distribuirlo en dos programas porque ha sido larguísimo. Llevamos casi 3 horas de grabación, pero les agradezco mucho a Lore Galán. Como siempre, es un encantazo. Para mí es un placer de los buenos tener a Lore Galán como compañera de trabajo. Mi querido patronazo, muchísimas gracias. Fer, como siempre, esta es tu casa. Te agradecemos muchísimo. Cuando quieras, súbete cuando quieras. Es un placer tenerte, mi Fer.
Gracias a ustedes. Ha sido un verdadero placer aquí. Lo disfruté muchísimo. Y por supuesto que quieran, me vuelvo a colar dentro de este.
Órale. Y mi queridísimo Raulito Mitre, te mando un abrazo tremendo. Y mi querido Bernardo, gracias por acompañarnos. Gracias por darnos tu tiempo. Creo que fue muy valiosa tu intervención.
Muchas gracias, Sordes.
Bueno, pues soy Juan de Dios Guevara, que se la pase muy bien. Nos escuchamos el próximo 17 de febrero. Grabamos el próximo 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. El próximo programa vamos a hablar sobre la tecnología del amor. Evidentemente que es un tema muy diferente. Y bueno, espero que nos acompañen. El día 21 grabamos Tecnología Verde. Y el día 24 lo lanzamos también al aire. Así que soy Juan de Dios Guevara. Pásela bien, mándenos sus preguntas y comentarios a preguntas@tecnocasters.com. Síganos por Twitter. En fin, todo lo que usted ya conoce. Nos escuchamos o nos vemos. Gracias, saludos, bye.
Bye.